Radio Tejerredes Play, para tu piel colaborativa.
Buenas, buenas, bienvenidos a Radio Tejerredes Play para tu piel colaborativa, en otro capítulo que nos trae hoy a la presencia en algo más que interesante, la persona colaborativa. Para esto también quiero invitar a, más que invitar, estamos acá todos juntos, Elena Piacenza, Cristian Figueroa, ¿cómo están? ¿Cómo andan?
Hola, hola Mariano.
Hola Mariano, un gusto.
Un placer enorme, enorme estar acá nuevamente con ustedes en este nuevo capítulo. Pero bueno, vamos a comenzar. Elena, te doy el pase para hacer la presentación de nuestra invitada de hoy y especialmente dónde vamos a estar, dónde estamos específicamente.
Sí, Mariano, estoy encantada porque ¿sabéis qué? Es de noche, ahora es de noche, estamos en las termas de Villarrica. No sé si las conocés, ¿no? Están sumergidas en la naturaleza y la noche es estrellada. Esto queda al sur de Chile. Y estamos con una persona muy especial que nos encanta tener acá, que se llama Francia, como el país, se llama Francia Mazo. Y Francia es directora de innovación ecosocial y regeneración en Local Minds. Es docente, arquitecta y máster en negocio con vocación de impacto social y ambiental desde los 13 años. Increíble, Francia, bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Elena, qué gusto estar aquí, muy emocionada y agradecida también.
Es un placer tenerte, Francia, y sobre todo para hablar de este tema tan interesante, que es la persona colaborativa, ¿no? Y entonces empezamos a conversar situándonos en qué es ser persona colaborativa, qué significa para ti ser persona colaborativa.
Muchas gracias, Elena. Bueno, para mí, primero que todo, es una persona curiosa, atenta, que tiene cierta sensibilidad al entorno, al contexto, a ver en el otro lo que puede estar necesitando, a ver, es una persona curiosa, así como me la imagino con los ojitos abiertos, siempre mirando y leyendo el campo en distintas dimensiones. Y bueno, te puedo hablar desde mi mirada, ¿no? Y también es una persona, yo creo, empática, que dado que se sensibiliza con lo que está viendo y escuchando, le pasan cosas, ¿no? Y no puede evitar iniciar o accionar algo que contribuya a mejorar algo que está, no sé, que está siendo difícil. Entonces, siento yo que una persona colaborativa también tiene como un corazón abierto. Hay una presencia, primero, y una escucha en distintas dimensiones, no solo lo evidente, sino también lo que pareciera que está necesitando el entorno, y también está con disposición, ¿no?, a ayudar y a estar ahí, a poner sus manos, su cabeza, su corazón al servicio. Eso primero es como lo esencial, no sé, para empezar.
Qué bueno, Francia. Todo eso, ¿lo traemos ya cuando nacemos? ¿O qué te parece a ti? ¿Esto en la vida la vamos cultivando a esta persona colaborativa? ¿Qué te parece?
Uy, yo creo que sí, yo creo que naturalmente somos gregarios, somos de manada, somos mamíferos, ¿no? Somos del colectivo, somos de estar leyendo muchas capas. Lamentablemente estamos en sistemas donde nos vinculamos muy desde lo individual, desde la competencia. Parece que se nos hubiera olvidado, pero yo creo que esencialmente lo tenemos en nuestro ADN. Tenemos el impulso de, no sé, criar un niño o ver un niño que está en problema y lo vamos a ir a proteger. No lo podemos evitar, está en nuestra naturaleza. El proteger al más pequeño, yo creo que la diferencia está en que nos desconectamos un poquitito de esa naturaleza y la manera en que hoy está la mayor parte del mundo se mueve, nos ha desconectado de esa empatía por el otro, de esa conexión, de que estamos juntos por algo más grande, o ponernos al servicio de la vida. cuando nos separamos y en una reunión casi que nos molestaron los niños, y cuando estamos haciendo todo esto que hacemos por la vida, y lo hacemos, y los niños son parte fundamental, son como la evidencia de la vida. Como si no hacemos todo esto que hacemos con los niños integrados, dándoles espacio, entonces no entiendo bien por qué lo hacemos. Entonces, yo creo que sí, está en nuestro ADN, solo hace falta recordar.
Ahí se corta un poquito, Francia.
Reconectar con el corazón, con la empatía, con el, y confiar. Ahí sí, se corta ahí. Decía, reconectar y confiar. Que ahí está la vida, ¿no? Y en la abundancia que trae. Ahí volví. Ahí no sé cuánto se cortó.
Sí, sí, sí. Es que lo que pasa, ¿no?, es que estamos sí, en esta naturaleza volví, tan maravillosa, ¿sí? Te escuchamos. En esta naturaleza rodeado de montañas, que a veces la señal se puede ir. Y encima, y adentro del agua calentita, Francia, es maravilloso estar aquí. Y sabés que por ahí anda Cristian y Mariano, y capaz se quieren unir en la conversación, y Caro también está, capaz se quieren unir en la conversación y nos cuentan qué piensan ellos de la persona colaborativa, si tienen algo para agregar en esto. Hola Cris, hola Caro, hola Mariano.
Hola, hola. Sí, estaba escuchando aquí atentamente a Francia, y me venía esta relación que creo que lo comentábamos también por ahí, lo hemos comentado en otras conversas, de que nosotros los seres humanos tenemos una naturaleza colaborativa, ¿vale? Por ahí en muchos estudios antropológicos se dice, oye, las personas en sus inicios, para haber hecho cosas tan básicas como comunicarse, reproducirse, alimentarse, no lo pudieron hacer solas, lo tuvieron que hacer colaborativamente. Y ahí conecta con lo que dice Francia, que con el tiempo fuimos adquiriendo más bien prácticas individualistas que fueron transformando ciertos modelos y maneras de organizarnos, ¿vale? Y ahí yo tenía como una pregunta en relación a esto, Francia, de que hoy día muchas personas, muchas organizaciones, tenemos como propósito poder recuperar esa colaboración como una base de convivencia. Y te quería preguntar a ti qué experiencias bonitas has tenido, qué características ves en estos procesos, qué es importante en estas formas de poder incentivar que las organizaciones cambien, qué es interesante para ti que se vaya tomando en cuenta, además de esta capacidad de que somos, de poner en el centro a la persona, nuestras características humanas, etc.
O sea, algunos ejemplos de colaboración. Creo que, o sea, lo primero es sí mirar al otro. Creo que los ejemplos más como cercanos que tengo tienen que ver con la colaboración gratuita, como el pedido de ayuda primero, un pedido de ayuda genuino y alguien estar escuchando, o yo personalmente alguna vez conectar con una necesidad que yo digo, sí, obvio, yo voy. Y las características creo que tienen que ver con confiar, con primero conectar con algo, con un dolor que te hace sentido y al comprender, en el fondo primero siento yo que hay un trabajo interior de nosotros, ¿no? De reconectar con ese dolor por el otro, por el mundo, la empatía, y a partir de ahí ponernos a disposición y poner nuestro talento a disposición. Entonces, una de las características, claro, identificar nuestro propio talento, creo yo, tener la disposición de abrir el corazón y de hacer un trabajo de expansión de conciencia, ¿no? De entregarnos y de confiar y de apostar y decir, pongo al servicio mi talento, mi sabiduría. Entonces las organizaciones, creo que el detenerse a conectar con otro y empatizar es uno de los primeros pasos, ¿no? Después está la confianza, y entonces uno de los primeros desafíos es eso, es trabajar en el ser interior y poner a disposición también desde la abundancia, confiando, no sé cómo describirlo, que cuando ocurre la colaboración, ocurre todo lo que usted de pura abundancia. Entonces, no sabemos qué viene, pero la vida se encarga de devolvernos como el triple. No sé, no hay...
Yo creo que ahí Francia daba un... en el clavo en algo que yo creo que todos hemos vivido, y a veces decimos, bueno, esto es magia, o esto es casualidad, etc. De que cuando colaboramos, cuando estamos... en clave de equipo, relacionándonos de otra manera, ¿vale? Aportando desde esa generosidad, como una pequeña ola se nos devuelve mucha colaboración, ¿vale? Y es una ley que no está escrita, pero que conecta mucho también con esa generosidad que va relacionada, hemos hablado muchas veces de TGR, con el eros, con el amor, con la ternura de entrega, ¿vale? Y no con el ego de estar esperando que yo, porque haga algo, aunque sea generoso, espero algo, ¿vale? Y es una actitud que en la base colaborativa de cada persona y en su propia naturaleza, efectivamente hay que trabajar, hay que cultivarlo, pero que cuando lo vivimos, lo sintonizamos, también lo abrazamos. Creo que por ahí nos estaba dando una enseñanza y un aprendizaje que yo creo que Francia lo tiene como súper claro y que creo que cuando hablamos de colaboración no lo explicitamos tanto, ¿vale? En muchas religiones y filosofías se habla, mira, si somos generosos, si nos entregamos a la sociedad a poder aportar, etcétera, se nos va a devolver... 100, ni siquiera por el triple, por 100 ese amor, esa felicidad y esa entrega que dan, ¿vale? Parece utópico, pero es bastante cercano mucho a muchas prácticas y realidades donde la colaboración es genuina, ¿vale?
No sé si Francia nos estás escuchando o...
Sí, yo creo que delante se me cortó, estoy escuchando atentamente. Sí, está en esa línea que está hablando Cristian, es el que me estaba refiriendo. Sí.
Me gustaría hacer ahí una pregunta que suma esto, ¿no? Yo puedo ser la persona más colaborativa del planeta, pero colaboro con otros. O sea, puedo ayudar a otros... va a volver mi ayuda seguramente, pero para poder generar cambios necesito también colaborar con otros. ¿Qué pasa en esos entornos en donde esa colaboración no se da? ¿Cómo la persona colaborativa puede impactar en los otros, más allá de serlo, ¿no?
Sí, sí, qué interesante tu pregunta, María, ¿no? Porque voy yo, ¿cierto? Yo creo que lo que ocurre ahí es que nos invitan a veces a colaborar, ¿no? Dicen, júntense área A y área B y colaboren, no sé, el área de finanzas con el de recursos humanos. Y la verdad es que la colaboración no ocurre hasta que hay un espacio de confianza entre las personas, una confianza profunda. Y la confianza, o sea, hasta que hay conexión y hay confianza. Entonces lo primero que hay que hacer en un grupo humano es construir o contribuir a un campo relacional de confianza. Y eso significa conectarnos a un nivel humano, que yo me encuentro y yo digo, Mariano, no sé, como cuéntame, ¿y cómo creciste? ¿Y quién fue tu abuelo? ¿Y cuál es tu historia más linda de infancia? Y yo te cuento mi dolor más profundo de juventud, no sé. Y nos encontramos en esa simpleza, y en nuestra realidad como humanos, así, en lo más básico, en lo que somos iguales. Y ahí recién empezamos a construir campos relacionales y sociales de confianza que se preparan para que yo diga, yo a Mariano le paso, no sé, mis documentos transparentes, te puedo decir cuáles son mis dolores, puedo compartir mis vulnerabilidades, nos podemos abrir de corazón. Y ahí ocurren otras cosas. Y claro que yo confío. Y no se vuelve algo transaccional, porque lo que hoy día entendemos, a veces se entiende, las organizaciones por colaboración, es que yo te paso, no sé, un documento, tú me pasas a mí otro, pero en realidad no hay una construcción del campo relacional para la colaboración profunda, para una colaboración con sentido y con impacto un poquito más transformacional, un poquito más allá de que yo te ayudo a hacer un escrito o tú a mí. Entonces, claro, lo primero que yo haría con un grupo que hay dos personas muy colaborativas y otras que no, empezar a conectar, empezar a cuidar ese campo y empezar a invitar a lo mejor fuera del trabajo a encontrarnos, a conocernos, y de a poquitito empezar a abrir espacios en que tú también puedes confiar en mí y ser vulnerable, ¿no? Creo que con ese corazón abierto, empatía y escucha, imagínate, y además cuando nos sentimos vistos. Entonces, estas personas colaborativas que tienen el ingrediente de la empatía, que es muy poderoso, y el escucha y el corazón, es cosa de que los vean, que vean al otro, y el otro va a empezar a sentir como un, ay, mira, aquí yo puedo confiar, aquí hay alguien que me aprecia. Entonces también los marcos apreciativos, el mirarnos con cariño, con compasión, con aceptación, también es otro de los ingredientes para ir construyendo ese campo relacional de confianza para la colaboración. No sé si les hace sentido.
Sí, y mucho. Y Francia, la historia, ¿no? La historia es como que nos, de alguna manera, nos ayuda a conectarnos para después entregar eso que decías, abrir el corazón, poder mostrarle al otro esa parte vulnerable de mí, que capaz en otro contexto no la puedo mostrar porque no me sale, ¿no? Entonces la historia es como que nos une de alguna manera en lo que somos y eso nos ayuda a conectar, ¿no?
Totalmente, totalmente, porque es nuestro lugar común. No importa de dónde vengo, yo tengo una historia con todo gracias a que alguien muy amorosamente nos cuidó, estamos hoy vivos. No podríamos estar aquí si no fuera porque alguien haya sido un padre, madre, abuela, abuelo, algún cuidador, alguien dijo, porque nosotros los seres humanos no somos autosuficientes cuando nacemos. Entonces, siempre tenemos una historia de alguien que nos cuidó y nos amó incondicionalmente. Entonces, si partimos de esos espacios, nos encontramos en un territorio común. No importa ni cuánto gano, ni cuánto gana el otro, ni qué posición tiene, no, ahí sí somos todas y todos iguales. Y desde ese espacio es mucho más fácil mirarse, como espejearse, decimos nosotros, cuando nos miramos con un otro, encontrarnos y conectar. Y decir, wow, nos parecemos más de lo que nos habríamos imaginado quizás, más allá de las formas. Y entonces sí, la historia es la historia simple, ¿no? Sencilla, no la historia del logro, sin ego, como decía Cristian. Es más bien una historia humana, una historia sensible, una historia muy de corazón, ¿no? Sí.
Una historia real, ¿no? En definitiva, sin tanto adorno que a veces le ponemos desde el ego, ¿no? Pero Mariana tenía una propuesta para hacer, Francia. A ver, Mariano.
A ver.
Bueno, la idea un poco, Francia, era, Tejerredes tiene una tecnología social que se llama el historiómetro, en donde nosotros utilizamos antes de construir el propósito, y justamente esto, ¿no? Para empezar a ver la comunión, dale Mariano, la comunión de las historias.
Perdón. Exactamente, se me había cortado el micrófono. Nos interesa mucho esto, ¿no? Las personas que pasan por Tejerredes Play tienen esta oportunidad de contarnos un poco de dónde vienen. Pero más allá de contarnos tu currículum y tu historia que viene desde tus 13 años, ¿qué hechos de tu historia hacen que hoy estemos hablando aquí? Y esto no es que Elena te haya invitado a participar, sino ¿qué cosas marcaron que hoy estemos hablando de la persona colaborativa, que estés trabajando en innovación, que seas un agente de cambio? ¿Qué disparó ese deseo y ese buen hacer tuyo?
Claro, oh, qué bonita pregunta. Muchas gracias por invitarme a compartirla, porque además me hacen sonreír. En este minuto estoy sonriendo y estoy conectando con momentos de mi infancia. por supuesto con mis padres, así pues, si podría decir dos de los ingredientes más importantes, obviamente vienen de ellos. Mi padre, eran dos seres así muy emprendedores y muy echaban para adelante, y nosotros emprendíamos, ¿no? El emprendimiento en general es con la familia, los niños se involucran. Bueno, yo era muy niña y me involucraba. Y también eran dos personas muy conectadas con la necesidad de los otros. Vivieron muchos estudiantes en mi casa que no tenían, no sé, quizás dónde alojar cuando estudiaban desde otras regiones. Vivieron muchas personas que, no sé, alguien que se le quemó la casa, así. Siempre estaba circulando gente en mi casa, bien, siendo, no sé, acogida, ¿no? Y creo que hubo una cosa que mi padre me enseñó que no sé, bueno, quizás voy a traer primero la ternura de mi madre, que es un poder, que creo que lo tengo. Tengo la ternura muy a mano. La ternura conecta, la ternura es como que esto que hablaba Cristian también, ¿no? Con el corazón y con ternura podemos acompañar. A lo mejor no vamos a resolver, pero hay una manera de acompañar el camino de otros o otras o de estar en el mundo. Entonces todo lo que hago, creo yo, que lo hago con, trato de poner ternura, creo que es transformadora la ternura. Y en los espacios de colaboración, claro que abren un espacio suave, ¿no? Suave para que el otro confíe, es como preparar un poquito el campo. Otro ingrediente que, bueno, además de esa perseverancia que quizás podría traer de mi padre, de positivo, echarle para él. Alguna vez creo que le pregunté si podía hacer algo que yo dije, no, yo no puedo hacer esto, era muy pequeñita. Me decía, como que no lo puede hacer. Es claro que sí, me dice, ¿por qué no? No, es que yo no lo sé. Le digo, y yo tengo 7 años. Y me dice, bueno, entonces lo aprende. Usted tiene una mano sana y una mente sana y puede aprender cualquier cosa. Algunas cosas van a ser más fáciles que otras, pero absolutamente todo. Y es como si me hubiera abierto, no hay límite. El cielo era el límite. Entonces, de ahí en adelante, cualquier cosa que yo me propuse era posible. Todo era posible. Un proyecto. Entonces, claro, cuando yo miro espacios de... Que son difíciles, yo siento que todo es posible. Entonces miro a las personas que están ahí y puede ser una zona muy abandonada o desplazada socialmente, pero yo los miro como con esa mirada de usted está, todo el potencial está dentro de ese corazón, dentro de esas manos, dentro de esa mente, y todo lo puede lograr. Entonces, como no sé, para mí la colaboración también es mirando desde el mejor potencial de ese sistema, de ese grupo, de esa persona. La miro con mi ternura, con mi fuerza y también con esa convicción de que todo está ahí, por crearse y por evolucionar. Y entonces cuando nos sentamos a colaborar, también confío plenamente en que lo que estamos haciendo va a ser mucho mejor porque lo hacemos juntos. Está tu tesoro, el mío, nos juntamos y es exponencial, ¿no? Una convicción interior, personal, donde sea que pongo mi granito de arena, creo que va a ser lo mejor posible que podamos hacer entre todos y todas. No sé si me explico o me fui por la rama, capaz me fui por otro lado.
A mí me encanta escucharte, Francia, perdón, Mariano, ¿no? Pero sí. Me encanta escuchar a Francia y digo, pero qué generosidad y qué bondad y qué ternura que se dé. Pero a su vez pienso que no todas las personas son como Francia. Ojalá que sí que fueran como Francia todas las personas. Pero entonces, ¿cómo se genera esa ternura cuando no la traen las personas de origen? Se genera esa conexión cuando no es por ese lado que es el superpoder de las personas.
Bueno, sí, quizás, claro, yo miro mi historia muy apreciativamente, me siento muy afortunada, y yo creo que, bueno, dos cosas, creo que, bueno, todos tenemos historias muy bonitas, como invitar a mirarnos con un lente muy apreciativo, las historias las podemos recontar millones de veces, y ojalá que nos empecemos a contar esas historias de nuestra vida, mirando todo lo que sí, ¿no? Lo que sí nos trajo, lo que nos fortaleció, etc. Eso por un lado, pero cuando nos encontramos con alguien que quizás le ha tocado mucho más duro, que no le es más fácil conectar con eso, con toda la abundancia, de mirarla. O sea, mirarnos, encontrarnos. Creo que eso sana. Cuando nos encontramos con aprecio, con compasión y con, como con amor, básicamente es abrir el corazón y quedarse ahí, sostener, ver a la otra persona en todo su esplendor, digamos, en todo su, con toda su humanidad, que seguro va a tener lugares sombríos, porque todos lo tenemos, pero qué pasa si miráramos con ese aprecio y decir, wow, y con esa curiosidad de decir, ay, qué más tú, qué más sueñas, qué más vibras, o cómo lo hiciste, cómo saliste de ahí, como toda esa admiración, creo que facilita que las personas nos sintamos vistas, nos sintamos amadas, y claro que sana, y empieza a abrir esa posibilidad de corazón abierto, de empatía, empieza a ocurrir esa reciprocidad, ¿no? Pero claro, si tenemos a mano esa posibilidad de en silencio mirar y admirar al otro con curiosidad, cualquiera sea ese otro, seguro que el otro, hay una partecita del otro que va a salir, va a florecer. Y creo que también eso facilita el campo de colaboración y de empezar a construir un campo amoroso, con ternura, con compasión y con convicción de que lo podemos hacer, ¿no? Este interser y la interdependencia en la que habitamos nos va transformando en todas las direcciones, ¿no? Cuando ven ese ejemplo de un curso de colegio que les dicen a todos los profesores, que son nuevos los profesores, y les dicen a dos cursos que son iguales o son muy homogéneos, que el curso A son lo máximo, son unas estrellas, y el curso B, no, que les cuesta más y siempre es difícil. El mismo grupo de profesores hace clase durante un año y obviamente los resultados son que el curso A eran exitosos, lo pasaban bien, muy felices, como plenos, ¿no? Y el curso B resultó que había mucho más conflicto, no lo pasaban bien, tenían peores notas, los profesores decían que era el peor curso. Bueno, resulta que no, que eran parecidos los dos cursos, y lo único que cambió es desde dónde miraron los profesores a sus alumnos. Entonces yo creo que nosotros ese poder lo tenemos en todos los espacios que habitamos, desde dónde miramos a quien tenemos al frente. Lo miramos así con esa convicción de que es la mejor versión, y eso también cambia al otro, ¿no? Le abre posibilidades. Y bueno, y el otro también nos cambia a uno, o sea, es recíproco. Cuando el otro se está transformando, nos transformamos también nosotros. Esta interdependencia está ocurriendo, estamos transformándonos continuamente todos y todas. Entonces, claro, agradecer, construir esos espacios que nos va a retribuir, obviamente, aunque no lo busquemos, pero va a ocurrir. Es mayor bienestar también para mí, no sé, es ternura de vuelta para mí, para ustedes, no sé bien cómo explicarlo, pero afectamos el entorno que también nos afecta a nosotros. Eso. Así que es pura magia, básicamente. Magia y amor.
A mí me surge, Francia, al escucharte, el que muchas personas de repente podrían sentir que los procesos colaborativos son de buena voluntad o son... Y en realidad yo diría que tienen otro escenario, desde otro lugar, ¿vale? Porque alguien podría decir, bueno, ya lo comentábamos antes, oye, es que trabajar o enfocar desde la ternura, cosas, eso es como, ¿vale?, un poco extraño de decirlo, pensarlo y hacerlo. Pero en realidad yo creo que estamos hablando de, yo lo comentaba al inicio, el ser humano en su base es colaborativo. Y volver a eso, no es que estemos en otro escenario, sino que alguien de repente inventó el escenario que estamos hoy día, que es netamente individualista, competitivo, quién llega primero, quién gana, etc. Y que está basado en un proceso súper reduccionista de repartirnos la tarta, y obviamente que mucha gente se queda con una buena parte de la tarta y otros con poca parte. Y en realidad el proceso colaborativo, que nace desde ahí, desde eso que tú hablas, nos invita a vivir de otra manera, nos invita a encajar nuestro hacer, nuestra manera de organizarnos, nuestro, nuestros procesos también de otra manera y repensarlo. Y eso significa ser súper creativos e innovativos, ¿vale? No creativos e innovativos del laboratorio, yo siempre digo de Dexter, que hay que estar inventando la rueda del siglo XXI, no me refiero a eso, sino volver a esa esencia del humano y sus valores para ponerlos en práctica a través de acciones que nos inviten a sentirnos más cercanos, más conectados, como tú decías, ¿vale? Y no generar esas competencias que nos inventan en la vocación, etc.
Sí, totalmente. No estoy segura si me cortó o no. Sí, y yo agregaría que de lo que hemos estado hablando es como el sustrato, ¿no? Es como preparar el suelo de la colaboración, es decir, nuestros corazones, nuestras relaciones, vínculos, confianza, conexión. Y claro, y después vienen todas estas herramientas y estructuras que se ponen al servicio del qué. Y que claro, lo podríamos hacer también mecánicamente, porque hay estructura, empezamos a trabajar a lo mejor más circularmente, empezamos a promover liderazgos distribuidos, donde nos vamos rotando, estructuras de colaboración también desde la agilidad, desde mucho espacio. Y claro, pero claro, si no va de la mano con un sustrato así de profundo, yo sé que a veces no es muy sexy para una organización tradicional y más que habita más en la competitividad y es como la productividad, vamos, pero ¿por qué no vamos a juntar? Claro, entonces ahí yo creo que el lenguaje que usamos y las herramientas que traemos tendría que ser muy plásticas para poder hablar en cualquiera de los escenarios, ¿no? Si hay alguien que le hace mucho sentido esta productividad, claro, le podemos contar esto mismo diciendo que en realidad lo que estamos haciendo es preparar el campo para que sí seamos más productivos, porque es la realidad, sí. Es verdad, podemos ser más productivos con un propósito más profundo, etc. Pero es, tal como dices tú, es un desafío. Volverse plásticos y compasivos igual con cualquiera de nosotros, porque estamos todos transitando hacia lo mejor que podamos ser. Entonces, no hay bueno ni malo, estamos en distinto nivel de trabajo, probablemente interior, entonces, y desde ahí tratar de aprender cómo son las mejores maneras de explicar algo para los distintos escenarios, pero es un súper desafío ese, porque genera resistencia en muchos lugares, y después cuando ocurre la magia, y hacemos un taller, y partimos con este espacio, es lo que más agradecen, porque es lo que hoy día las personas necesitan más que nunca, encontrarse, mirarse, sentirse visto, sentirse apreciado, y de ahí para adelante el trabajo sale como avión. Entonces, sí, es desafiante y a lo mejor, no sé, no decir mucho, que ocurra la magia y después mostrar, se me ocurre. Y en eso Tejerredes tienen así millones de herramientas y posibilidades.
Gracias, Francia. Me resuena mucho lo que estás diciendo en cómo intervenimos y sos muy clara en el concepto de que desde la individualidad, la colaboración puede crecer. Hay que generar confianza, seguramente van a venir espacios de innovación y la colaboración va a dar sus frutos. Ahora, voy con dos preguntas que quizás un poco más operativas, ¿no? Hoy las organizaciones lo están pidiendo, ¿ves un cambio de conciencia respecto a que necesitan ir a la colaboración para salir de la competencia? Por un lado, y en el caso que sea así o no, ¿cómo intervenís en una organización? ¿Cuáles son esos pequeños primeros pasos que hay que dar para que una organización empiece a trabajar su suelo para que luego siga la colaboración?
Ay, gracias, Mariano. Sí, yo creo que sí. O sea, los desafíos, el nivel de complejidad que estamos enfrentando hoy día, nuestro contexto global, el cambio climático, fragmentación de distintos grupos, hay mucho dolor también en el mundo, y esto se va a venir cada vez más complicado. La pandemia nos mostró, eso lo hemos visto en otros espacios, nos mostró el nivel de complejidad e interdependencia que estamos viviendo a nivel global. Y sí, para desafíos complejos necesitamos colaborar, necesitamos abrirnos, y no basta con una especialización en algo, sino necesitamos diversidad de miradas, diversidad de actores, necesitamos interconectar. Y eso claro que complejiza toda la solución de problemas o de proyectos, entonces necesitamos colaborar y dejar de hablar desde nuestra parcela, ¿no? Si yo, uh-huh. si yo sea socióloga, ingeniera, lo que sea, me toca hacer más plástico también mi manera de estar en el mundo para poder armar estos sistemas de soluciones más complejos. Entonces, sí, yo creo que las organizaciones definitivamente lo están necesitando. A veces lo ven evidentemente y lo piden, y otras veces no, llaman por otras cosas que para uno es evidente que necesitan empezar a abrirse y colaborar. A veces nos llaman porque no saben qué hacer, así de simple, y no saben cómo hacerlo y que... Bueno, pero y ahí para acompañar, uno de los primeros elementos que habitualmente, cómo empezamos y cuáles son esos primeros pasos, es trabajar habilidades de escucha empática, conexión y comunicación. Así, muy, muy simple al inicio, conectar muy desde el corazón. El cómo estoy, así de fácil, el cómo estoy en dupla, empieza a abrir un espacio de encontrarse, de intimidad. Y así con otras preguntas que pueden ser un poquito más profundas. Y eso es una especie de introducción de un día, por ejemplo, de taller. Entonces ahí hay un hacerse cargo de preparar el campo relacional. Y después de ahí para adelante, claro, construir una visión compartida, por ejemplo, visualizar cómo cada una de las partes y piezas está contribuyendo apreciativamente a esta visión compartida, a este propósito, a esta meta. Y eso, amplificar la mirada, ahí está esa meta y esto está al servicio de algo más grande. También cuando conectan con un propósito más profundo, es más fácil que damos al ego. Cuando tenemos un propósito más grande que nosotros, es más fácil que no se trata de mí personalmente, no te estoy diciendo que no a ti, estoy diciendo que no a algo que no está contribuyendo de la mejor manera a este propósito más grande. Entonces es más fácil de soltar también. Entonces también ampliar la mirada es otro ejercicio como de los iniciales, como para qué estamos aquí. Ah, mira, yo estoy aquí para resolver el sistema de salud a nivel nacional. Ah, bueno, ok, entonces no me estás diciendo que no a mi idea de, no sé, prototipar en el consultorio de, ah, mira, entonces esto no contribuye tanto como contribuye eso otro. Es más fácil cuando amplío la mirada. Identificar también quizá un tercer paso, identificar esos talentos. Y si te fijas, estoy hablando permanentemente desde lo apreciativo, desde lo que sí hay en el sistema, desde nuestra, cómo identificamos todos esos talentos que hay en el grupo, en el grupo humano, en el grupo, a lo mejor en el grupo de organizaciones, qué es lo que sí contribuye cada una de las partes y piezas. Y desde ahí nos ponemos al servicio de esto más grande también, ¿no? Entonces ahí son tres primeros pasos que se me ocurren, que se van trabajando transversalmente también, ¿no? Lo apreciativo es un lente con que uno va a hacer preguntas. Entonces cualquier pregunta que haga, en lugar de preguntar cuál es el gap o cuál es la distancia que quieres salvar versus cuál es el sueño, es muy distinto, ¿no? Te lleva desde un estado emocional y a respuestas totalmente distintas. ¿Qué es lo que te falta versus qué, hasta dónde quisieras llegar? ¿Qué es lo que sueñas para tu organización, tu grupo, tu vida? Te hace abrir, no sé, posibilidades. Eso como un ejemplo.
Me gusta mucho y me llama a esto que también vemos bastante en Tejerredes, que es el hacer vacío para dejar aparecer, ¿no? Y recibir al otro como un auténtico otro que nos permita justamente juntarnos en ese camino común que estamos planteando, o en ese propósito o esa visión común que termina estando por encima de nosotros, independientemente del aporte que pueda hacer cada uno en esa construcción. La pregunta que también me sale es, ¿cuáles son los mayores limitantes que ves al momento de iniciar estos procesos? ¿Solamente este nivel de conciencia, la cultura que tenga la organización? ¿Hay limitantes organizacionales y hay limitantes individuales?
Sí, ay, primero solo quería referirme al vacío, que lo encuentro, es tan poderoso el vacío, ¿no? El sostener, el sí, dejar ir, pero sostener el vacío para poder dejar venir. Sí, gracias, gracias por traerlo. Ahí es que ocurre la magia. Y con respecto al ¿cuáles son los limitantes? Pues así hay miedo. Yo creo que el miedo es uno de los limitantes, miedo a cambiar, miedo a hacer las cosas de una manera distinta. Entonces hay resistencia, hay como estructuras organizacionales que ofrecen mucha resistencia, ¿no? Hay, yo creo, claro, desconfianza, sí, eso también es cultural, estoy hablando de algunos elementos que sí pueden ser totalmente culturales. Y también los modelos, como decía Cristian, que venimos sosteniendo nuestra manera de habitar, de hacer proyectos, están basados en estructuras lineales, poco flexibles, en el experto, en la especialización. Nos toca derribar barreras en cuanto a creencias, a éticas, principios, o sea, el servicio de qué y para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, dado el colapso del planeta, por ejemplo, o dado el nivel de dolor que pueden estar pasando las personas que trabajan o las personas que constituyen la organización. Entonces hay todo un set de éticas, después hay un set de maneras de hacer las cosas, ¿no? Que están basadas en modelos y marcos teóricos. Esos también hay algunos que están obsoletos para muchas de las problemáticas que estamos enfrentando. Algunas todavía se pueden resolver así, pero a mayor complejidad nos toca flexibilizar modelos que hoy día se usan muy linealmente, muy rígido. Entonces también es un desafío como organizacionalmente y culturalmente. Y personalmente, claro, creo que está esa capa del miedo, la desconfianza, de cómo empezamos a construir entornos más honestos, transparentes, estructuras transparentes, apreciativas, donde se integra también la vida, la familia, el bienestar. Sí, eso también es cultural, creo que sí, es bastante grande el desafío, ¿no? Es como macro. Y después lo podemos como avanzar, podemos ir dando pasitos de bebé desde el micro, porque somos los seres humanos los que sostenemos esa misma estructura. Entonces, la medida en que vayamos cambiando nuestra conciencia y mirada, claro que podemos ir haciendo cambios pequeñitos en nuestro entorno, en nuestro equipo. Es fractal al final. Nosotros mismos también podemos cambiar esa manera, esa estructura. Creo que y último punto, creo que los líderes, los tomadores de decisiones, también son un punto de acupuntura. Cuando ellos ven y expanden su conciencia y dicen, no, esto hay que integrar otras maneras también, abre la puerta y la posibilidad a que toda la organización se empiece a transformar. Entonces ellos también son, y en general están solos. Es un rol bien solitario, y con presiones desde los directorios, desde arriba, y también presiones desde abajo, que le piden, es como si tuviera que saber todo, y necesita acompañamiento, necesita escucha, también necesita ser visto, y cuando ve, también necesita fuerza y manos para poder bajar esa transformación que él concientiza, ¿no? Eso se me viene como algunos elementos.
Gracias, Fran. Me resuena mucho la palabra miedo cuando lo dijiste, y nada, solo propongo, creo que hay un miedo a perder el control y un miedo de ir hacia el caos y no dejar que el espacio caórdico, que es ese mix en donde el caos genera la proactividad, la innovación, con ese mínima estructura necesaria que le permite fluir, aparezca. Y también esto de nadie le pregunta al líder cómo se siente. De alguna manera estamos limitados en esa conversación, y al mismo tiempo estos líderes quizás por no tener esa conversación tampoco dan paso a compartir el liderazgo, ¿no? El liderazgo de acciones, de movimientos, de generar decisiones. Así que me encantó un poco cómo lo describiste. Elena, Cris, ¿algo para comentar? Francia también, no, si querés cerrar.
Lo que Para comentar, Mariano, es que el agua está muy calentita de estas termas. Las montañas están maravillosas. Este volcán nos permite una vista, aunque es de noche, ¿no? Y nos permite una vista también maravillosa, ¿no? Y a veces el pensar de que tanta cosa hermosa nos está rodeando y no la estamos cuidando, a veces no nos estamos cuidando nosotros, como nosotros estamos acá en estas aguas calientes, disfrutando de nuestro bienestar y de nuestra compañía. Y a veces con esas cosas sencillas, ¿no? Con el saber apreciar, como decía Francia, al otro, saber apreciar a la naturaleza, entender, a veces son, es olvidarnos un poco de que no somos el centro y poner a la otra persona también en el centro y ponerme a mí como persona en el centro, no en en la parte del ego, sino en la parte del cuidado de mi persona, ¿no? Y entonces en estas aguas calientes, tan agradables y tan cuidado que estamos, generando una conversación tan íntima y generando el espacio, el campo, como decía Francia, bueno, yo creo que ya es momento de ir a secarnos y retirarnos porque la noche si no nos va a abandonar. Y no sé qué dicen Cris y las demás personas que están acá, si quieren hacer algún comentario antes de que cerremos estas termas y vayamos.
Sí, yo me voy. Gracias por la conversa y por este lugar tan maravilloso que estamos, que nos recuerda que es importante, como lo veníamos conversando, que para que podamos colaborar, mucho pasa también porque nos cuidemos nosotros. Es decir, esto que hacemos de ir a la termita, de cuidarnos, etcétera, es algo permanentemente que tenemos que estar haciendo a nivel de conectarnos, de estar presentes, de cuidar nuestro, gestionar nuestros egos, gestionar también nuestro amor, nuestras emociones. Y eso, que es como permanentemente tenemos que tener un spa colaborativo, ¿vale? Donde nos vayamos un poco a cuidar de manera individual para poder cuidar al colectivo, ¿vale? Eso también me llevo. Porque gracias Francia, gracias Mariano, Elena, por esta bonita conversa y a todos que nos acompañaron a este lugar.
Gracias, Cris, y le damos la palabra a Francia.
Ay, muchas gracias. Yo la verdad estoy muy emocionada porque despertaron en mí muchas, no sé, emociones, sentimientos también, pensamientos de, no sé, quizás cosas que no había puesto en palabras. Muchas gracias por la invitación, me siento muy honrada. Una mirada más nomás, tienen, hay tanta sabiduría en tantos lugares. Gracias, gracias por invitarme a traer la mía. Y gracias también, Cristian, Mariano y Elena, y Cristian también por traer esto de esto que es tan importante, ¿no? Nuestros espacios de regeneración, identificar cuáles son esos espacios en que nos recargamos de energía otra vez o cuando estamos cansados. Qué importante. Sí, por eso creo que traje la terma, porque me encantan las termas. Y nada, la verdad es que me voy muy emocionada y muy, no sé, conectada también con ustedes. Gracias por abrir este espacio para también traer mi voz. Lo aprecio muchísimo. Yo soy bastante tímida, la verdad. Pero esto lo confieso al final de la entrevista. Pero gracias. Ahí está mi corazón, mis manos, mi mente al servicio, lo que necesiten. Les quiero mucho. Un abrazo gigante.
Gracias Francia, gracias Elena, gracias Cris, gracias a todos los que están aquí escuchando en este momento el podcast. Realmente estamos muy contentos. Creo que hablar de esta integración es lo que nos va a permitir regenerarnos socialmente. Y acá es donde podemos y debemos integrar esta ternura, este poder, esta capacidad, estas historias, sumarnos a algo que está por encima de nosotros mismos, buscando no solo la colaboración, sino el bien común. El otro día tuvimos una hermosa charla y nos llamaban a una pregunta que nos decía, ¿qué nos invita la vida a dar, a compartir, a hacer? Yo pregunto también, ¿qué nos invita la vida a integrarnos para buscar esa mejora y ese bien común para todos? Simplemente gracias, gracias a todos por haber estado en otro capítulo más de Tejerredes Play, de Radio Tejerredes Play para tu piel colaborativa. Y nos seguimos integrando a Francia, a Elena, a Cristian, a todos los que estamos acá, al equipo Tejerredes, a todo Tejerredes en general, al planeta. Solo nosotros podemos hacer ese cambio que necesitamos para seguir viviendo como humanidad. Muchas gracias, un placer. Pura vida para todos.
Radio Tejerredes Play, para tu piel colaborativa.